Madrid se ha unido a la comisión negociadora.
Continuamos en Herrera en COPE. Las 12 y 5, hora menos en Canarias. Vamos a contar hoy una historia. Hola, Gutiérrez, hijo, que no te he dicho nada.
Muy buenos días.
En Naranjo.
Hola, ¿qué historia vamos a contar?
Sí.
Nosotros, varias.
Nosotros, y una especialmente bonita.
Sí, una que me vuelve loco.
Sí, señor. De un rugbier camerunés. Ahora sabremos precisamente las peripecias que tuvo que pasar para llegar a nuestro país. La historia es maravillosa y lo que le deseamos y que se lo vamos a desear es toda la felicidad que pueda aquí en nuestro país. Sí. Y antes, a Murcia. Porque sí. Es que en Murcia
marca,
están que los
marca y la zona lo marca todo.
Lo marca todo. Yo no lo quiero decir, pero es así. O sea, el antiguo reino de Murcia, Murcia y Albacete, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues lo estamos aceptando.
Así se estudiaba. Por el perímetro, ¿no?
Cuando yo estudiaba, se estudiaba claro, así, claro. Albacete y Murcia.
Exactamente, sí. El antiguo reino de Murcia. Bueno, pues vamos a conocer a una empresa que está explorando el fondo del océano a base de drones. Drones submarinos, pero además que valen muy poquito. Que son bastante baratos, fíjate tú. Bueno, ahora los vamos a conocer. Pero bueno, antes, a lo largo de este día, tendremos que pensar que tenemos que hacer un montón de cosas.
Hombre, un montón. Hay gente que se hace un listado mental. Bueno, pues en Ford saben que no son pocas. Por eso ahora, si tienes que llevar tu coche al taller, te dejan un Ford Kuga de sustitución sin coste adicional. Además, cuentan también con el servicio de video check para que estés donde estés, puedas ver a través de tu móvil las reparaciones que necesita tu vehículo y aprobar los presupuestos. Con Ford, descubre la increíble sensación de despreocuparse, de estar tranquilo, oye.
Luego hablaremos de la moto que le tiene loco, que es que...
Sí. Es que no le quieres o le odias, es que no
sí,
hay término.
Sí, le tienes que querer como es, ¿qué vamos a hacer? Pues digo, sí, a Murcia nos vamos para conocer quién está detrás de Nido Robotics. Esta empresa acaba de lanzar un Sibiu Nano, que así se conoce a las máquinas, un ROV, que así se conoce a estas máquinas submarinas que están manejadas por control remoto, vamos, lo que es un dron. ¿Eh? Y ahora se han puesto muy de moda, hay mucha gente que para Reyes se lo pidió, a sus majestades se lo han traído.
Sí,
y
lo han vuelto a coger.
Exactamente, exactamente. Bueno, pues estas máquinas subacuáticas pueden ser manejadas por control remoto y, en fin, lo quieren no solamente para explorar, para conseguir datos del fondo de los océanos, sino también como diversión. Roy Torgersen es el CEO de Nido Robotics. Hola, Roy, muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días. De Murcia no eres con ese nombre, ¿no?
Bueno, soy noruego de nacimiento, mis padres son noruegos. Lo que pasa es que venimos a España en el 91 y he vivido una gran parte de mi vida aquí. Entonces me siento murciano por adopción.
Es que pues no claro. Tiene ningún acento.
No tiene ninguno, claro, ninguno. O sea, ninguno. Vamos, Roy Torgersen, murciano de toda la vida. Roy, ¿cómo se te ocurrió la idea de estos drones, de estas máquinas?
Bueno, yo soy de profesión, soy marino mercante y durante mi carrera he estado trabajando en buques donde hemos tenido robots subacuáticos, pero de los grandes, de los que valen muchos millones de euros. Sobre todo trabajando para la industria de petróleo y gas. Y una de mis grandes pasiones en la vida ha sido la exploración. Y en el 2012 tuve la oportunidad de participar en un proyecto en Papúa Nueva Guinea, donde buscábamos un avión australiano de la Segunda Guerra Mundial. Durante esa expedición nos dimos cuenta de que encontramos los restos del avión, estábamos intentando documentarlo y lo hacíamos con buceando. Entonces, durante ese proyecto había mucho tiempo perdido en superficie, esperando entre inmersión e inmersión, y lo que nos dimos cuenta era de que sería genial poder tener una herramienta como aquellas, pero a un presupuesto asequible y para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces ese fue el germen que disparó, digamos, el interés por o la necesidad de tener un dron subacuático a bajo coste.
Cuando dice bajo coste, ¿cuánto es?
Pues ahora estamos lanzando este producto nuevo en una campaña de preventa a través de una plataforma internacional y estamos poniéndolo con precios que van desde 699 euros hasta 5.000 y algo por un conjunto de varias unidades.
¿Y eso baja cuántos metros? Baja eso.
Eso baja a 100 metros de profundidad.
¿Jolines?
Sí.
Son metros, ¿eh?
Sí, ¿no? sí, son metros, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Y bueno, lo que nos dimos cuenta era que realmente, aparte de esa parte de diversión o de interés o de exploración, obviamente estas herramientas también se utilizan para fines comerciales, para trabajo, y lo que pretendemos con esta herramienta también, a la hora de diseñar el robot, tuvimos muy en cuenta esa parte profesional, con la idea de que no solamente es un juguete, sino también sirve como una herramienta de trabajo.
Uh-huh. ¿Y cuánto pesa, Roy?
Este ahora pesa unos 5 kilos.
5 kilos,
ajá. Sí. Y es fácil de manejar, me refiero que tiene una aplicación profesional, pero también es una cuestión de ocio, ¿no? Es fácil de manejar.
Sí. Hemos hecho eventos con donde se lo hemos dado a críos de 7-8 años y han tardado unos pocos segundos
en pillarlo.
Al final, el mando que utilizamos a día de hoy es como un mando de la PlayStation. Se conecta a un portátil en superficie y entonces pues se conecta el robot a ese portátil. Y ahí donde se visualiza en tiempo real lo que se graba con la cámara, ¿no?
Supongo que el nombre Sea View viene de la película Viaje al fondo del mar, de la serie, ¿no?
Sí, es un guiño a esa Sea View, película, ¿no? Sí.
Yo es que de drones, así submarino, lo más parecido que he visto era el hombre rana de Atami. Que usaba Victoria Abril. Pero esto puede ser muy práctico y supongo que tiene muchas utilidades para la gente. ¿Se encontrará el que se compre uno las mismas dificultades que se encuentra si se compra un dron para el exterior? Es decir, los drones que vuelan tienen una serie de normas bastante bastante duras, ¿no? Hay que tener una serie de permisos. ¿En el mar también?
No. Concretamente en el mar no hay ninguna normativa específica que regula el pilotaje. En el mundo terrestre o en el aéreo, obviamente hay una parte lógica, que es que si tú estás volando un dron que pesa 3 o 4 kilos y eso le cae en la cabeza de alguien, pues puedes hacer bastante daño.
Claro.
Entonces ahí hay una necesidad real de regular eso. En el mundo subacuático, pues ese riesgo obviamente no existe. Dicho eso, hay ciertas normativas aquí en España en el mundo entero, que obviamente hay ciertas zonas, pues zonas donde hay presencia militar o cosas de esas, que a lo mejor no se permite ya no solamente el uso de drones, sino directamente la entrada a ciertas zonas, ¿no? O zonas protegidas.
Eso
y tal.
Lógico.
Claro. Pero fíjate, sí. Perdóname, Roy, continúa, por favor.
No, que me refería que es una cosa más bien de sentido común, más que otra cosa.
Claro. Roy, estaba pensando que, hombre, si baja 100 metros, incluso para las navieras pueden ser muy interesantes, ¿no?
Claro, sí. Nosotros lo que vemos es, porque nosotros llevamos ya utilizando esta tecnología desde que fundamos Nido Robotics, En el 2016 lo llevamos usando para hacer inspecciones,
claro. Uh-huh.
Para piscifactorías, para navieras, para inspeccionar tuberías, emisarios, para distintos desalineadoras, plantas de estas de gestión de residuos. Entonces, pues realmente a nivel profesional tiene muchas aplicaciones. Pero de hecho, hace unos días estuvisteis también hablando de drones. Uh-huh. y después del programa un señor nos llamó que lo quiere utilizar para pesca, o sea que o sea que tiene un abanico bastante amplio de aplicaciones potenciales.
Claro. Y podría ver si hay banco o no hay banco, claro.
Claro, 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 ver si hay, claro, ver si hay un pecio, claro, una piedra, claro, una cosa así donde.
Y para, claro, para los centros de buceo también, para buscar nuevos sitios, ¿no?, donde bucear, o sea, está muy
correcto,
bien, claro. Oye, pues tenéis vosotros, hay un problema ahora mismo en el Mar Menor de degradación. ¿Han utilizado ya vuestros drones, Rey?
Sí, nosotros hemos participado junto con el IMIDA, que es el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimenticio. Hemos estado participando en el proyecto de documentación de colección de datos sobre las condiciones de la laguna. Entonces, pues bueno, sí. De hecho, desarrollamos un sistema de sensores específicamente para ese proyecto.
Pues fantástica idea y fantástica, sí, la empresa, y ojalá y te vaya todo muy bien, Roy, que creo que te está yendo fenomenal. Así que nos alegramos un montón, te mandamos un abrazo muy fuerte, muy interesante todo lo que has contado. ¡Y viva Murcia!
Sí, señor.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Roy.
Ella, como dio un cursillo, no los necesita, porque se tira con los ojos abiertos por debajo de la
boca. Sin taparse la nariz, ¿no? Sí,
por cierto, Eduardo, le echaron uno a los Reyes también.
Un dron, sí, ¿un dron? No te lo he dicho, que lo sacó, ¿sí?, el primer día, vamos, lo sacó, lo movió por el comedor de su casa y no lo ha vuelto. Es que era para verlo.
Pero los planos de su sala de estar eran preciosos.
Era la cuarta de mi mano, que mira que yo tengo la mano chica, era el tamaño del dron. 30 euros de dron, ¿qué quiere?
Pues desde que hemos conocido su historia estamos absolutamente fascinados y teníamos muchas ganas de conocerle. Él en realidad nació en Camerún. Se llama Yves Kepse Chonan. Espero haberlo pronunciado más o menos bien. Mide 1,73, pero pesa 111 kilos. Todo tiene una explicación. Es jugador de rugby. Es pilier en el rugby. Tuvo que atravesar Nigeria, Níger, Argelia, Mauritania y Marruecos para llegar a Melilla. Y ahí, durante varias ocasiones, intentó saltar la valla. Ahora mismo está en Valencia. Está en Valencia y está, en fin, esperemos que muy feliz. Yves, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Estoy bien.
¿Estás bien?
Estoy bien, muy feliz, sí.
Muy feliz y nos alegramos muchísimo. Yves, ¿por qué te decides a salir de Camerún? ¿Por qué quieres venir a Europa?
Primero quería venir aquí para buscarme la vida, que en Camerún no hay muchas oportunidades como aquí. Y segundo, para intentar jugar al rugby.
Al rugby, ¿no?
Sí.
¿Cuándo decides? Me parece que es en octubre de 2012, es cuando decides que te vas de tu país, ¿verdad?
Sí, verdad.
¿Y cuánto tiempo tiene que pasar hasta que llegas a España?
Como 2 años.
¿Dos años?
2 años, más o menos, sí.
Ajá. ¿Y en esos 2 años cómo fue tu vida, Yves?
La verdad fue muy feliz. Hay mucha, es muy largo. Si quiero contarlo todo, vamos a quedarnos aquí hasta mañana. Pero fue pleno, sí.
Pero fue digo.
Muy y es así.
Bueno, eso que está sonando, me imagino que es tu ordenador, ¿no?
Sí.
Las notificaciones de los mensajes que te están llegando, ¿no? En este instante.
Sí, sí, sí.
Baja el volumen si eres tan amable.
Sí, por favor, porque si no vamos
va a
escucharte.
Va a parecer que está por la estación del metro.
Sí, sí, sí. ¿Puedes bajar el volumen, Yves?
Vale.
Esto se está levantando, esto es radio en directo.
Faltaba por decir Paniel.
Sí. ¿Ya lo has bajado, Yves?
Sí.
Bueno.
Bajarlo.
Bueno, decíamos que es muy largo de contar porque son 2 años donde pasas por muchas dificultades. Creo que pasas frío, que pasas hambre. Pasan muchas cosas, ¿no?, en esos 2 años. Y por
muchas cosas.
Y por fin llegas a Melilla. ¿Cuántos intentos tuviste que hacer para conseguir saltar la valla?
Yo he intentado muchas veces y para muchas en muchas fronteras. Primero he intentado por el agua y no pude. Y me fui a la valla y intenté muchas veces y como 20 veces.
Como 20 veces hasta que lo conseguiste, ¿no?
Sí.
Oye, ¿y qué llevabas en la bolsa? ¿Con qué cosas te viniste de viaje a esta aventura? ¿Qué llevabas en tu mochila?
Mis botas de rugby, una equipación de rugby, un diccionario, la Biblia, y un poco de comida y un poco de ropa para cambiarme.
Uh-huh. Y sí. Bueno, y el balón y las botas llegaron a España
también.
¿Sí?
No, todos se han quedado en Marruecos.
Todos se quedaron.
Y para saltar la valla tienes que ser con nada. Perdona, que yo no hablo bien castellano, estoy aprendiendo este idioma. Me cuesta un poco difícil alguna palabra.
No te preocupes.
¿Y cómo apareces en Valencia?
¿Eh?
¿Cómo apareces en Valencia? ¿Cómo llegas a Valencia? A jugar al rugby.
A Valencia aquí se pasa bien. Me ha recibido aquí como una familia y me alegro y por eso me he quedado aquí hasta ahora.
Porque a ti, para llegar a Valencia, la gente que te ayuda, sobre todo, para tener la vida que tienes ahora, son otros jugadores de rugby, ¿no? La gente del rugby es la que te ayuda.
Sí, son la gente del rugby.
¿Y ahora cómo vives? ¿Con quién vives?
Vivo con un compañero y con dos estudiantes más.
Ajá. ¿Y vives bien? ¿Y vives bien, Ibs?
Sí, vivo bien.
Estás militando en un equipo de rugby. ¿Cuánto, te puedo preguntar más o menos, cuánto dinero cobras al mes? ¿Esto te da para vivir bien?
Esas cosas...
La carga al diablo.
Es que hablar de dinero, ¿verdad?
Claro, está feo. No, sobre todo te lo preguntaba, Ibs, porque creo que con ese dinero, además de compartir piso, creo que sigues ayudando a tu familia, ¿verdad?
Sí.
Bueno.
Sí, verdad.
Es verdad.
Estoy viendo una foto suya. Usted mide 1,73, como decíamos antes. Pesa 111 kilos, pero a usted no se le coge un pellizco por ningún lado. Vamos a ver. Es una masa de músculos.
Es una masa, sí, señor.
Gracias.
No, tiene unas piernas espectaculares.
No, yo no sé si tiene... ¿le han medido alguna vez lo que corre 100 metros?
Sí, pero... No me acuerdo mucho de tiempo que... lo hacemos en pretemporada y... Ahora me he olvidado de todos.
Bueno, en YouTube hay un vídeo suyo, un vídeo de Ibs, jugando en Camerún, por si quieren echarle ustedes un vistazo y ver exactamente las proporciones físicas de Ibs, pues ahí lo tienen, lo buscan. Solo tiene, de momento, 28 visualizaciones, pero seguro que su historia va a hacerse viral y va a tener muchas más. Ibs, te deseamos de verdad toda la felicidad del mundo, que seas muy feliz, todo lo que te has ganado y te mereces.
Muchas gracias.
Y un abrazo para todos los miembros de tu equipo.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Gracias. Pues ahí está, en el Rugby Club Valencia, si quieren ustedes ir a verle.
Es impresionante, es una pena que no controle, hombre, que no domine el español, ¿no? Pero porque aparte, a mí me he recordado cuando le hemos dicho un abrazo, en el equipo de mi pueblo, en el Morón, jugaba uno que era, pues, de este corte, sinceramente, de defensa central.
Ya.
No había jugado al fútbol en la vida. Y el problema era que siempre llegaba tarde y te daba la patada, le daba la patada al delantero. Y el problema no es que te diera la patada, era cuando te pedía perdón y te abrazaba.
Decía, claro.
No me pida perdón, de verdad, dame otra patada, da igual.
Dolía más.
No se ponga cariñoso, que no me compensa.
Dolía mucho más.
No me compensa. Pero
un tío fortísimo, ¿no? Pues esto le pasa a este hombre, ¿no? Que es una mole.
Sí, desde luego.
Y la peripecia que ha vivido es tremenda.
Claro. Los detalles, desde luego.
Yo esta mañana, cuando la leí, a mí me recordaba mucho, hay un señor que es muy conocido aquí en Sevilla, que es... No sé de qué país es, ¿eh? Lo entrevistó muchas veces Jesús Quintero, y es un hombre que se disfraza todos los días vendiendo Kleenex en una esquina muy conocida de Sevilla, ¿no? Y es muy querido aquí. Y un día contó la peripecia de cómo era un niño de la guerra, fue un niño de la guerra, cómo llega desde su país hasta aquí, y era espeluznante lo que han pasado. Claro, eso hace que claro, para esto cualquier problema que para nosotros es un mundo, para ellos es un pamplineo.
Claro.
Es un pamplineo.
Pues la verdad es que la historia acaba bien, y todo gracias a la gente del rugby, ya decíamos, y a la gente del Rugby Club Valencia, que le han acogido con todo el cariño del mundo y que le están proporcionando, ya decimos, la paz, la tranquilidad y la felicidad que necesitaba una persona como él. Un segundito y enseguida nos ocupamos de las llamadas de los oyentes en el contestador automático de Herrera en COPE, 915-22-33-79.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer terminó la era de pagar más. Terminó el ciclo de no tener las mejores coberturas para mi seguro de coche. Termina una época y se inicia otra donde puedo tenerlo todo. Ayer era una mujer más, hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Estás solo?
El lugar equivocado.
No soy quien creéis.
En el peor momento posible.
¿Por qué querrían matarlo?
Mi hombre todavía tiene los diamantes.
No accedí a participar en un asesinato.
Val Kilmer. Doble identidad. El domingo por la noche. Cine sin cortes. En 13.
La Razón te regala Easy Grill Plus, la plancha de asar extra grande, potente y rápida como ninguna. Podrás disfrutar de la cocina sana, sin grasas, para toda la familia. Desayunos, comidas, meriendas y cenas. Muy práctica y fácil de limpiar. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Llegó el momento de escuchar qué nos han contado los oyentes, Gutiérrez.
Bueno, abrimos el melón, Día Mundial de la Radio.
Y en el Día de la Radio quiero decirles que desde siempre ustedes han sido mi compañía. Con 20 años me vine a Zaragoza, era modista, y lo primero que me compré fue una radio pequeñita. Conecté a la COPE a comienzos de los 60 y aquí estoy, fiel a ustedes. Ahora muy contenta con que don Carlos haya renovado unos años más. Un abrazo para todos, con todo el cariño y el respeto del mundo. Gracias, Maite.
Ahí está. Gracias a usted, señora. Maite, claro que sí.
Claro.
Bueno, y a todos los oyentes que a lo largo de la mañana nos han mandado sus abrazos, nos han querido dejar su granito de cariño hacia todos nosotros y hacia la radio.
Buenos días, Carlos Herrera. Quería, hoy que es el Día de la Radio, quería daros las gracias por las mañanas y por los momentos tan estupendos que nos dais, tanto tu programa como el del Tron, como tú le llamas, como el del Pulpo. Y estoy muy agradecida por tener radio al que escuchar. Y nada, muchísimas gracias por todo.
Bueno, muchísimos mensajes.
Pero el Día de la Radio tiene que ser como el de los enamorados, todos los días.
Todos los días, ¿verdad?
Bonito. ¿Cómo estaba ahí?
Ay, sí, ¿eh? Está sublime.
Perfecto.
Es que ayer llegué un poquito tarde. No, es broma.
Ah, está bonito. Bueno, ¿recordáis lo que dice Herrera, no? De esto de la radio, que es un tío que habla y otro que escucha.
Sí.
Bueno, pues entre medias está la vida, claro.
Mis mejores reyes fueron una radio. Nunca olvidaré la cara que puse. Miré a mi madre y, vamos, fue lo mejor. Y en aquel tiempo vivía en Bilbao y escuchaba a Ramón García, que estaba en la radio. Y de ahí empecé después, Luis del Olmo, fue... Y pensaba que cuando se fuera Luis, ¡buf! Y no iba... Pero ahora no dejaría a Carlos Herrera. Un beso.
Bueno, fíjate, ¿eh? Y esto va cada vez a más. Bueno, otro para usted, señora. Sin oyentes esto no tiene sentido, está claro. Para muchos de nosotros, incluyo a los oyentes, la radio lo es todo.
Mire, yo llamo desde un pueblecito muy pequeño que está... cerca de Segorbe, en la carretera de Teruel. La radio para mí lo es todo, siempre lo ha sido, porque donde yo voy va la radio y con ustedes. Pero es que ahora, desde hace 6 años que falleció mi marido, la radio ocupa en la cama el sitio de mi marido toda la noche. Me encanta la Arjona, me encanta el Pulpo. Yo me despierto y siempre tengo la compañía de la radio de ustedes. Enhorabuena y muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas experiencias vitales con la radio. También muchos recuerdos que han aflorado esta mañana entre todos. ¿Cuánto hemos ido aprendiendo gracias a este dichoso aparato?
Me acabo de acordar de mi programa preferido. Lo oía cuando era pequeña, pero bastante pequeña, antes de ir al colegio. Radio Hora, en Radio España. Me enseñó orden pero hasta más no poder. Tenía que recoger la cama, hacer la cama en 3 minutos, tenía que recoger mi cuarto, tenía que ir a desayunar, volver y que me diera tiempo. Salí al colegio todos los días, nunca he llegado tarde. Buenísimo. Y en domingo, Radio Hora Musical del Domingo. Maravilloso.
Qué bueno, ¿eh? Ay, bueno. Qué bueno, madre mía. La infancia, la verdad, es un territorio repleto de recuerdos porque para la mayoría no existía la tele, internet, redes sociales, móviles.
Yo de niña escuchaba a Matilde, Perico y Periquín y las novelas de la radio, que eran buenísimas. Yo tengo 74 años y desde los años 50 tenía la radio y lo escuchaba todo, porque entonces teníamos mucho tiempo de estar en casa, no como ahora.
Que la gente es muy callejera, diga que sí.
No se recoge la gente.
La gente no quiere casa, ni muerta.
Claro, con lo bien que se está en casa escuchando la radio. Bueno, en casi todas las historias que hemos recibido esta mañana en torno a la radio, siempre hay alguien que lo inició todo, que encendió la radio y abrió la puerta.
Nada, deciros por aquí que yo nací con la radio también. Desde muy pequeña mi padre siempre me puso la radio. Siempre he tenido la oportunidad de escuchar a Luis del Olmo, a Carlos Herrera y de los mejores que han habido. Aprendí con mi padre lo mejor y el calor que te puede dar la radio y acompañarte en los momentos peores. Y os lo agradezco.
Bueno, es que son todas historias muy, muy emocionantes, muy bonitas, de la infancia.
Fíjate,
de la...
esta mañana estábamos comentando con Gistau que a veces tienes la sensación de que vas a hablar de la radio y que es todo como muy corporativista, ¿no? Y que te estás mirando un poco el ombligo.
No.
Pero es cierto que te das cuenta de que para la gente la radio ha sido muy importante.
Sí.
Siempre.
Muy importante.
Y con una fuerza, mira, voy a contar una anécdota. Cuando estaba María Celeste, la serie aquella, la radio,
sí,
la radionovela aquella, cuando vinieron a Sevilla, sí, al individuo, vinieron de visita, no de promoción, al individuo que hacía de malo lo querían tirar por el puente y tuvo que intervenir la Guardia Civil.
Yo creo que ese lugar, fíjate,
una historia verídica.
Sí, yo creo que ese lugar no lo ha ocupado nunca la televisión.
Claro, claro.
No, nunca.
Bueno, sí, hombre, porque cuando Orzo Güey, acuérdate lo que salió.
No, sí, pero quiero decir, en la memoria sentimental de la gente.
Sí, eso sí, porque tú pones una parte también, tu imaginación juega más en la radio que en la tele.
Exacto.
Sí, sí. La radio y quienes han hecho radio durante muchos años.
Buenos días, Carlos Herrera, eres muy grande. Oye, yo mi recuerdo de la radio lo tengo, 54 años, mi madre, la pobre, que cosía como una condenada, y tenían una radio pequeña en una repisa y escuchaba España para los españoles en Radio Nacional. Eso le tengo un recuerdo, y si lo escuchara ahora, me moriría de llanto y de cariño a mi madre.
Todo el mundo guarda un recuerdo asociado, como tú decías, Navarro, la memoria sentimental, sí, que ha ido a lo largo de los años pues dejando esas marcas, esas señales a lo largo de nuestra vida.
La radio, cómo me ha marcado a mí a lo largo de toda mi vida, pero sobre todo desde pequeñita. Yo escuchaba Radio Intercontinental porque era lo que escuchaban mis padres, claro, no había televisión cuando yo era pequeña en mi casa. Y lo que más recuerdo es lo de Radio Minuto a Minuto y la canción del Colacao. Yo soy aquel negrito del África tropical. Bueno, pues eso era ir al colegio ya. O sea, habíamos que levantarnos y había colegio ya. Y, por supuesto, lo que me marcaba luego, lo que me dejó muy marcada por las tardes fue Elena Francis. ¡Oh, qué señora, por Dios! ¡Oh, qué señor! Y, claro, cómo no, ¡Lucecita!
¡Hombre, Lucecita, madre mía de mi vida! Sí, yo me acuerdo. Oye, lo de Elena Francis era fascinante.
Sí,
yo era una cría y...
Sí. Yo también. Igual.
Querida Elena Francis, quiero tener un hijo, ¿qué hago?
Sí.
Firmado Acuario.
Firmado Luis Lucena. Entonces, pero tú sabes, yo con lo que relaciono las novelas, con el Paco Chocolate. Yo venía del colegio y me daba mi madre una onza de chocolate, decía, ahí, a la calle.
Señor,
vamos a la calle, ¿no?
Enrique Busián, ¿os acordáis?
¡Oh! De aquella publicidad. Joyerías, Enrique Busián.
¡Qué maravilla! En fin. Bueno, ¿os acordáis cuando la radio tenía ese componente misterioso porque casi nadie conocía a la gente que hacía radio?
Sí.
Bueno, esta señora no.
Yo escuchaba Radio Sevilla y después, mucho tiempo después, en los años 88, 89, 90, te veía a ti pasar por la Candelaria, lo que es la iglesia de la Candelaria, porque creo que tú estabas en Radio Vida y te veía pasar por delante de mi ventana.
Fíjate la señora.
Es que se ha dejado mucho ver. Sí. Se ha dejado ver bastante.
Es un hombre que se esconde, pero no.
Pero se lo dejaba ver.
Lo persigue.
Bueno, también ha habido muchos oyentes que nos han dicho todo lo que han emprendido escuchando la radio. Fijar qué historia.
He trabajado como técnico y, como he dicho, que en varias emisorillas pequeñas de Barcelona. Pero tengo un recuerdo especial que me gustaría compartir, que me explicaba mi madre. Me lo ha explicado infinidad de veces. Ella nació en el 37, para que os hagáis una idea. Y ella aprendió catalán escuchando la radio, escuchando obras de teatro en la radio, con el cuadro de actores de Radio Barcelona. Terra Baixa, obras de Guimerá, bueno, infinidad.
Fijaos, ¿eh? Aprendió catalán gracias a la radio. Bueno, lo que se oye en la radio, pues no sé por qué, pero muchas veces se queda mejor que otras cosas. Escuchad la precisión del recuerdo de este señor.
Feliz día de la radio para todos ustedes. 10:26, Goyo imitando aquel mítico programa de Radio Hora. Lo ha hecho muy bien. Pero cada minuto se le ha olvidado a Goyo un detalle fundamental. Son las 10:26, Radio Hora, a través de RAJ2 Radio España.
RAJ2 Radio España.
Que no te daba tiempo de decir nada. Sí. Soy 27, son 28. Claro.
Bueno, pues todo esto algún día, Fernando, será tuyo. De momento, solo unos segundos.
Hola, Carlos. Me llamo Fernando Valentín. Y el 14 de febrero es mi cumpleaños. ¿Me podría decir por la radio que es mi cumple? Gracias.
Pues sí, yo creo que sí.
Yo me asustaba cuando he dicho Fernando será tuyo, digo Barría Caral. Barría Caral la llamo.
Qué casualidad.
Yo creo que sí, que vas a tener suerte, Fernando. Eso te lo podemos asegurar. Feliz día de la radio para todos ustedes y que sigan con nosotros, porque sin ustedes esto no funciona,
claro.
Eso sería claro. Continúa Herrera en COPE, en su ciudad. Herrera.